Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 del mediodía de este lunes 10 de agosto, que hoy citaba Agustín Bravo algunas de las localidades que están de fiesta por San Lorenzo. Pues aquí hoy, en Catoira, están de festivo local, así que lo disfruten todos. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE más Pontevedra, y en este tiempo de actualidad local vamos a hablar de fiestas también, que aunque no sea festivo en Pontevedra, estamos ya en fiestas de la peregrina, y de más actualidad, empezando por la sanitaria.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés hemos cumplido 100 días sin personas fallecidas por coronavirus. Recordamos a los 16 pacientes fallecidos desde el inicio de la pandemia. Ahora mismo estamos pendientes de los datos actualizados de número de contagios y casos activos aquí en nuestras comarcas, datos actualizados del día de hoy. Por ahora, según la última información del domingo, hay 43 casos activos, con una persona hospitalizada en planta en el hospital de Montecelo. Vamos a ver también cómo ven esta jornada a previsión do tempo. Conectamos con Meteo Galicia, aténdenos Carlos Otero. Carlos, muy boa tarde.
¿Qué tal? Muy boa tarde.
¿Oxe entrará algo de nevo a coma onte ou non?
Bueno, sí que hai previsión de ter algo máis de humidade estes días, pero bueno, a previsión para esta tarde é que o nordés axude o nordés, que, bueno, pues que nas Rías Baixas será xa dentro do componente norte, axude a que non tenhamos tanta nevoa como onte. Arestora, temos moita nevoa, pero a tendencia é que se vaya disipando. Uh-huh. Este aire frío tamén que temos entrando polo norte contribúe a que as temperaturas vayan pouco a pouco a menos. Ainda hoxe e mañá as máximas superarán os 25 graus, pero xa a partir do mércores quedaremos con tendencia que descendan deses 25 graus.
Pois a previsión para esta semana un pouco de tregua despois de tanta calor. Moitísimas gracias, Carlos, e boa tarde.
Gracias a vos igualmente.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y en política el PSOE está consiguiendo poner de acuerdo a todos los partidos en su contra. El motivo, las claves del motivo, las vamos a conocer ahora con el portavoz provincial del PP. Hablamos del decreto ley sobre los remanentes municipales. Jorge Cubela, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Silvia.
Este mediodía, concentración en Vigo de alcaldes del Partido Popular en contra de Abel Caballero como presidente de la FEMP. ¿Crees que la traición de la Federación de Municipios a los alcaldes es tan grave como para que igual llegue el día en que os manifestéis junto a Lores, por ejemplo?
Bueno, no, nada es descartable en este momento, más cuando lo que estamos tratando es de luchar contra una crisis municipal sin precedentes, una crisis que se va a abrir en el sector público local de toda España, por lo que pretende hacer el Gobierno de España con el silencio cómplice de la Federación Española de Municipios y Provincias, que preside un alcalde, el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, que va a suponer que todos los ahorros conseguidos por los ayuntamientos en los últimos años dejen de estar en manos y en posesión de los vecinos para que el Estado se apropie de ellos. Y es con lo que vamos a luchar, con lo que nos vamos a manifestar y con la presión que vamos a ejercer en todas las instituciones.
Intentaba explicar Lores, después de la reunión que mantenía con otros alcaldes de todos los partidos, desde el PP al PNV, Esquerra Republicana, Coalición Canaria, incluso Podemos, intentaba resumir Lores esta circunstancia como que el gobierno no cederá 5 millones de euros, sino que se incauta de todos esos ahorros municipales. ¿Por qué crees que el gobierno no suelta directamente el dinero de Europa sin pedir nada a cambio?
Bien, bueno, tenemos que tener en cuenta la situación política que vive España. Estamos en un país con un gobierno sin presupuestos. Llevamos ya varios años con los presupuestos prorrogados del gobierno de Rajoy. Eso impide pues un margen de maniobra a un gobierno que en estos momentos pues tiene un respaldo parlamentario amplio, y lo que está tratando es que por la vía de la puerta de atrás, de la nocturnidad y con la alevosía que caracteriza a este gobierno, se van a propiciar la incautación de todos los remanentes líquidos de tesorería positivos que las entidades locales, tanto los municipios como las diputaciones de España, han generado a lo largo de estos años. Aquí hay dos puntos que hay que concretar. Primero, que el Partido Socialista, a través del uso que le ha dado a la Federación Española de Municipios y Provincias, rompiendo por primera vez la unanimidad y el consenso que ha habido siempre en toda la etapa democrática en torno a esta federación, la presidiera el partido político que la presidiera, es ya una mala noticia, y lo que es peor es la solución que le van a dar. Tenemos que decir que además el acuerdo, además de ser malo, se había dicho en un principio y se había firmado con el presidente de la FEN, Abel Caballero, que esa vía de préstamo de los remanentes municipales se devolvería a lo largo de 10 años. Bien, pues la sorpresa también a mayores es que el BOE, al día siguiente de firmar el acuerdo con el alcalde de Vigo, dice que no son 10, que son 15. Entonces, pues vemos cómo hay una falta total de concreción, están escapando por la puerta del medio, y lo importante de esto es que en la convalidación del Real Decreto Ley en las Cortes Generales, las fuerzas políticas sumen una mayoría para poder tumbar este acuerdo. Si no es así, vamos a poner en peligro cientos de proyectos municipales, cientos de proyectos provinciales, planes de acción, inversiones, necesidades de los vecinos, y al final hay que tener en cuenta que la función principal que tenemos las entidades locales es satisfacer las necesidades de nuestros vecinos. Lo que vamos a propiciar, lo que van a propiciar los socialistas en España con el beneplácito del alcalde de Vigo, es la paralización automática de todas las corporaciones municipales. Es decir, vamos a estar esperando a que nos devuelvan los remanentes líquidos de tesorería, generando unas tensiones contables internas muy preocupantes, porque aún hay que tener en cuenta que el documento principal de contabilidad de un ayuntamiento es su presupuesto, pero hay necesidades que surgen a lo largo del ejercicio que todos los municipios las financiamos con operaciones de crédito y con operaciones de remanente. Y eso va a dejar de poder posibilitarse. Por lo tanto, la situación va a ser grave. Se abre una crisis municipal, como decía al principio, sin precedentes. Y este es un acuerdo, como decías tú, Silvia, que solo convence a Abel Caballero. Este acuerdo ha sido aprobado por la Federación Española de Municipios con el voto de calidad del presidente Abel Caballero, después de que hubiera un empate técnico a 12 votos. Por lo tanto, Abel Caballero tiene una responsabilidad grave absoluta en la aprobación de este acuerdo. Va a ser el traidor en la historia democrática al municipalismo español, siendo alcalde de uno de los ayuntamientos más importantes de Galicia y de España. Y lo que tienen que saber también los vigueses es que esos derechos, que son reconocidos a través del ahorro que ha generado el Ayuntamiento de Vigo, no lo van a poder gastar por culpa de su alcalde.
¿Y tiene sentido haber aprobado en la FEMP algo que quizá no salga adelante en el Congreso? Porque los partidos como el PNV, que han apoyado a Pedro Sánchez para ser presidente, no están de acuerdo con este decreto ley de remanentes.
Bien, hay hasta 9 formaciones políticas en España que ya han manifestado su oposición a este acuerdo y a este decreto, que se aprueba por la vía del chantaje a la hora de que los ayuntamientos voluntariamente van a tener que ceder sus remanentes si quieren verse beneficiados de esos 5.000 millones a fondo perdido, pero que en la práctica es una incautación y es un robo a mano armada de nuestros ahorros. Yo creo que es importante que todos los partidos políticos se manifiesten. Está claro que el Partido Popular actualmente, aunque ejerza una voz crítica y de oposición firme a este acuerdo, no es suficiente. Por eso valoramos muy positivamente la reunión que mantenían algunos alcaldes de las principales ciudades de España el pasado viernes para tratar de consensuar pues una línea de acción que pueda permitir ejercer presión en todas las corporaciones municipales, en todas las diputaciones y en todas las instituciones. Y lo que tenemos que conseguir es que cuando este decreto ley sea convalidado en el Congreso de los Diputados, se tumbe por una mayoría parlamentaria amplia y que demuestre que este el gobierno lleva un barco a la deriva, sin rumbo, y que pretende que una de las principales patas de la administración del Estado, que son los ayuntamientos y las diputaciones, que han cumplido en los años de crisis, que son los que han mantenido a flote la estabilidad presupuestaria principal de la administración general en España, es al que pretenden atacar y al que pretenden meter en vereda. Y es lo que no podemos permitir. Somos más de 8.000 ayuntamientos en España, más de 8.000 alcaldes y alcaldesas, que tenemos que ejercer una voz crítica ante este atropello y ante la incautación de la incorporación de los remanentes de nuestros ayuntamientos.
Y si concretásemos en el caso de su ayuntamiento, el de Cerdedo Cotobade, ¿cuánto remanente tiene ahora mismo el ayuntamiento que ha ahorrado en los últimos años y que no puede gastar ahora mismo tal y como está la ley?
Bien, bueno, ese dato lo podemos encontrar en las liquidaciones que están colgadas en la página del Ministerio de Hacienda. Y en la liquidación del ejercicio 2019, el Ayuntamiento de Cerdedo Cotobade generó en esa liquidación un remanente de 1 millón de euros. 1 millón de euros para nuestro ayuntamiento es una cifra muy importante que nos permite acometer inversiones, que nos permite acometer un mejor mantenimiento de la red viaria, de los servicios públicos municipales y de las principales necesidades de nuestros vecinos. Por lo tanto, estaríamos en una situación muy delicada y complicada. Piensen en un ayuntamiento pocos recursos, que depende prácticamente de las subvenciones de otras administraciones y de esos remanentes que genera a lo largo de los años para poder invertir en necesidades básicas y que no lo van a poder hacer.
Pues hoy hablamos de este problema y sobre todo de ese consenso que se ha roto en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias ante este decreto ley sobre los remanentes municipales, que además se había anunciado esa incautación, digamos, de el dinero de los ayuntamientos a 10 años y que finalmente por la puerta de atrás se aprueba en el Boletín Oficial del Estado, que sería a 15 más 2, así que a 17 años. Hoy hablamos de este problema con el portavoz provincial de los Populares, Jorge Cubela. Muchísimas gracias.
Gracias, Silvia. Buenas tardes y un saludo.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a dejar ahora la política para hablar de fiestas. ¿Cómo estás viviendo tú las de la peregrina? Puedes mandarnos fotos o tu opinión sobre las fiestas de este año a nuestro WhatsApp al teléfono 630-038-140. Está disponible para escucharte. Nos puedes contar, por ejemplo, qué concierto escoges cada noche, porque se hacen conciertos simultáneos en distintos escenarios para evitar aglomeraciones. Cada noche 3 conciertos. Hoy, a las 10 en la Herrería, Laroá. A las 10 y media, en las pistas de Campolongo, Eladio y los Seres Queridos. Y a la misma hora, 10 y media, en la Plaza de España, Óscar Ibáñez y Tribo. Teniendo que elegir, pues nosotros nos vamos a quedar hoy con el Gaiteiro, que además es de aquí. Será la primera vez que Óscar Ibáñez toque en las fiestas de la peregrina.
Pues es una oportunidad muy importante para mí, en la miña carrera. La verdad es que estoy muy emocionado porque, bueno, pues tocar una casa, parece que en estos 20 años de trayectoria nos que pudimos tocar no solo en Galicia, sino a nivel nacional e internacional, pues los seguidores más cercanos de la ciudad de donde vive un, pues te teñen que seguir por los medios, por las redes ou desplazarse para verte en outros sitios. Entonces, nesta primeira oportunidade nas festas da cidade, de verdad que vai ser un concerto moi especial, moi emotivo, sobre todo por iso, ¿no? Onde o público, en boa parte, pois van a ser esas personas máis cercanas, máis queridas.
Va a ser, en todo caso, menos público de lo habitual en outras fiestas de la peregrina. El Gaiteiro nos ha reconocido que no va a ser igual que lo había soñado.
Non vai a ser o concerto que eu soñei, non só polas distancias que pode que ten a xente e que, bueno, vai ser evidentemente vai haber menos afluencia de público, sino tamén pola posta en escena que tuvemos que readaptar. Tampouco vai a poder ser o que desexábamos, non? Dicía que este ano, pois, o que empezaba o ano, pois, con unha previsión boa de concertos, y o espectáculo que estábamos diseñando, que vimos haciendo para Galicia, un espectáculo muy ambicioso, con 30 artistas en puesta en escena, no solo los músicos, una banda de gaitas, bailadores, cabezudos, bueno, pues a verdad que una puesta en escena no solo musical, sino también muy visual, pues con esos colaboradores que trascendía de un concierto, pues más bien a un espectáculo, ¿no?
Adaptando el espectáculo y adaptando también cómo lo vemos nosotros. Ya sabes que el público tiene que estar sentado y con mascarilla. ¿Será este un concierto de agarrarse a la silla para no echarse a bailar? Porque está prohibido.
Eu que dixín para esta noite un concerto moi enérxico, creo que é moi, moi divertido. Non hai ni un solo tema lento, ni uno. Pois vamos a percorrer algúns temas do disco Alén do Mar, vamos a percorrer tamén algúns deses temas do disco Aires de Pontevedra e vamos a ter moi presente tamén o repertorio de Ricardo Portela, que este ano está de centenario de nacemento. Sabes que eu son un gaiteiro pois, moi vinculado a súa figura, é moi seguidor da súa trayectoria, do seu repertorio e xa teño publicado varias cousas homenaxe ao gaiteiro de Viescón e este ano pois tamén o quero ter moi moi presente en todo o que vai a facer, ademais porque teño un par de proxectos que de cara a final de ano pois sacarei xa especificamente para conmemorar este centenario de nacemento, o sea que bueno, vai ser tamén unha cousa moi pontevedresa. Pontevedra debe estar moi na música, o sea, todos os temas que vamos a tocar ou gran parte deses temas pois aluden a cousas de Pontevedra, non?
Pues esa es la carta de presentación del gaitero Óscar Ibáñez para esta noche. Concierto muy de Pontevedra y sin temas lentos, ni uno. Será a las 10:30 en la Plaza de España, hoy dentro del programa de las Fiestas de la Peregrina. Aunque podremos ver a Carlos Ibáñez en otras actuaciones aquí por la comarca, por ejemplo, el sábado 29 de agosto ya está previsto un concierto en Soutomayor. En Pontevedra, en este primer fin de semana de fiestas patronales, en la primera noche, la policía local tuvo que poner 5 denuncias por no llevar mascarilla. Se está vigilando especialmente que se controla pues el número de contagios y que se previenen los contagios de esta forma. Ya sabes que el uso de la mascarilla es obligatorio siempre. En Vilagarcía también lo van a hacer de forma especial desde este fin de semana que empiezan a celebrar San Roque. Aunque también el gobierno local pide no difundir bulos. Resulta que un falso positivo en el Hotel Carril hizo saltar las alarmas entre los vecinos e incluso provocó cancelaciones turísticas, cuando en realidad pues no había nadie contagiado. Y ya nos han llegado los datos actualizados del coronavirus en Pontevedra y Osalnés. ¿Habrá subido el número de contagios? ¿Tú qué crees? Pues sí, lamentablemente sí. 2 personas solo. Afortunadamente no ha sido demasiado. 2 personas más con respecto a ayer son las que se han infectado en las últimas 24 horas. La parte buena es que un paciente ha recibido el alta también de ayer a hoy, así que él ya está curado. En total son 44 los casos activos con una persona ingresada en el hospital. Estamos a 10 de agosto, como digo, con 44 personas contagiadas. Cuando hemos empezado el mes, a día 1 con 26, para que nos podamos hacer una idea de cómo está subiendo esto, que no es alarmante, pero está en nuestra mano que no siga subiendo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues para evitar contagios, primero tenemos que ser conscientes de que la familia también puede estar contagiada sin saberlo, que hay que guardar la distancia y llevar mascarilla siempre cuando estemos con gente con la que no convivimos, que no vivimos en la misma casa, no vale que venir de vacaciones, que quedamos el domingo o ahora por la peregrina una comida familiar, pues hay que tener precaución. Y los jóvenes, que la fiesta pues no puede ser este año como las vacaciones pasadas. Se puede quedar con los amigos, pero igual, con mascarilla. Los turistas también, o nosotros los gallegos que viajamos fuera, nos tenemos que registrar en la web del Sergas si venimos de Madrid, de Cataluña o de algún país con muchos contagios para así poder rastrear en caso de brote.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Esta semana la Brilat comenzará a patrullar Galicia para vigilar los montes frente a incendiarios. Una última hora de esta jornada es que dos personas han sido pilladas infraganti cuando prendían fuego en los montes de Ourense, en Ateixeira y también en Nigrán. Avisaron los vecinos y desde aquí avisamos también, advertimos a los incendiarios que quemar el monte no sale gratis. Soy Silvia Vieito y la Brilat, como decimos, comenzará su operación Centinela Gallego a partir de este sábado, 15 de agosto. Pero con el verano, no, con el verano que estamos teniendo, ya son varios los incendios que hemos tenido que lamentar en nuestras comarcas. Nada que ver aquí con los que están activos en Ourense, pero aún así muy graves. Desde Cuntis, imos facer agora balance da fin de semana co xefe de Protección Civil, Miguel Ángel Couto. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
En concreto, que zonas arderon?
Pois vamos a ver, na subida a Mesego, dous puntos de lume, e despois na carretera de Sevil a Arca, pois outro punto máis de lume.
De focos onde se iniciaron, porque credes que foron intencionados?
Sí, no, vamos a ver, o que lle pegou lume, porque lle pegaron lume, non tiñamos unha noite de tormenta, non temos un nada que ver, decir, pode encender aí o lume, pois non nadie foi a facer unha fogueira para queimar rastroxos. O que estamos tendo ahora, todos os lumes en Guntis, son todos mando do home, do mechero. O que está mirando todos os que temos. Non hai alguén ou algunhas persoas que o que queren é facerlle dano ao monte. O que están facendo é pois pegándolle lume ao monte. O deste fin de semana pois foi unha cousa que pegoulle subindo hacia Mesego, dous puntos, despois marchou na outra comuna en as carreteras. Pues na carretera de Arca a Sevil, pues pegoulle un tercer punto. A intencionalidade é moi clarísima.
Que quería facer? Claro, ti chegas a entender por qué?
Vamos a ver, non entendemos por qué, porque non é decir antes, antiguamente, ou sempre decía, problemas de madeira, de que había moita madeira, que non queren vender madeira, tal. Aquí non hai ese problema, porque donde están pegando lume ao monte non é un problema de madeira, son plantacións novas que non vemos por que fan eso. A xente ou que o fai ou os que o fan non entendemos por que pode ser.
E son parroquias que xa queimaron outros anos?
Sí, vamos a ver, Cuntis, a zona de monte, pois prácticamente estánlle todos os anos, tiñamos un incendio pequeniño por un lado, outro por outro, pero bueno, eran cousas, estamos falando de 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, de aí non pasaba, pero levamos uns anos para aquí, que últimamente o que lle pega o lume tamén está moi próximo ás casas, eu penso que xa chegan, péganlle, veña, non miramos o que poida pasar. A xente ahora mismo, pois é pegarlle o lume e fora. Entonces, non sabemos, seguimos un patrón, porque máis ou menos sigue un mesmo patrón, pero non podemos decir que sigan, sabe, porque hoxe en Mesego, mañán, bueno, a semana pasada foi en Ferreiros, despois nos van a Onoval, que en San Mamede, despois van a Troáns, está que os que sean ou que sea, dándonos voltas por Cuntis. Entonces, claro, non podes predecir vai ser aquí ou vai ser ali. O que sí temos que agradecer é a xente que, bueno, que anda polas carreteras, a chamada tan rápida que no momento que ven un pouco de lume, hai veces que, oye, son falsas alarmas, pero se agradecen o mismo. Nos chaman, entonces as actuacións, gracias a Dios, pois vanse minimizando, porque donde é unha hectárea podían ser 20 ou 30.
Claro, esta fin de semana foron como dúas, máis ou menos.
Sí, non, entre os tres puntos non chegaron a elas.
Vos colaborando con brigadistas que son dos primeiros que lle fan fronte ao lume, cal foi pois en concreto o teu, Miguel Ángel, o teu traballo concreto como voluntario de Protección Civil fronte a un incendio?
O noso traballo é, tan pronto recibimos a chamada de que hai lume donde sea, no monte que sea, aí saímos todos, sale unha, primeiro vai unha furgoneta por diante, que é cun voluntario, que é o que vai mirando e ubica, porque é moito máis rápido, e ubica no seu lume. Detrás vai unha motobomba e unha picá con agua. A picá tamén é rápida, entón, ao chegar ali, son 600 litros de agua que xa empezan a actuar. Contando de que o lume, pois, se vai moi largo, pero, bueno, xa se vai parando. Incluso a picá, pois, se pode meter por donde non se meten as motobombas para ir frenando que non avance o lume. Despois se chega a motobomba e xa, bueno, facemos tendido de mangueira, apagamos o lume, botando unha man. En principio facemos moitas veces, porque somos os que estamos aquí ao lado, empezamos a extinción, mentre non chegan os medios da Xunta de Galicia. No momento que chegan os medios da Xunta de Galicia, pois nada, nos poñemos nun segundo plano a botarle unha man, a estirar mangueiras, bueno, o que faga falta. Pois o noso camión a ir buscar agua para eles, o resto personal, botando unha man xa os de medio rural.
E non dá medo loitar contra o lume?
Vamos a ver, hai veces que sí, hai veces que chegas, o lume, como foi cando foi no Noval, o lume facía moitísimo aire, viña moi moi fuerte, pero tamén, sabes, mirar arder o monte, plantacións novas, intentas, pois, facer o que podes, paralo canto antes, buscar unha zona onde veña máis baixinho. Entonces, que sí, non é para xente nova entrar xa ao medio do lume. Efectivamente, xente que non ten experiencia, ten que ir pouco a pouco, pero sí, en todo momento. En todo momento estás pendiente de que son montes, prácticamente son todos de noite. De noite andamos con linterna e tal, pero non ves como se fora de día. Hai buratos que podes caer, se pode pasar de todo, a nós, aos brigadistas, a todo o mundo.
E como teñen que loitar contra o lume persoas que tentan apagar o que fixeron outros antes, eses incendios, a maior parte deles intencionados, como se cree que foron estes de Cuntis da fin de semana? Miguel Ángel Couto, xefe de Protección Civil, desde aquí, dende a COPE, o noso agradecemento polo voso traballo.
Nada, moitas gracias.
COPE Pontevedra.
Más noticias. Ahora nos ofrece la noticia del día Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés. Y es que el Concello de Campo Lameiro recupera el servicio habitual del suministro del agua y deja de cortar el agua por las noches, aunque recuerda que con el agua de la traída ahora mismo no se puede ni llenar la piscina, ni lavar el coche, ni regar el jardín. Hay riesgo de sequía.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Y antes de llegar a la una del mediodía, te recordamos los datos del día de hoy facilitados por el Sergas en cuanto a número de contagios de coronavirus aquí, en Pontevedra y Osalnés. Tenemos dos nuevos contagios y, afortunadamente, una persona que se ha curado y ha recibido el alta. Así que actualmente son 44 los casos activos por COVID-19, uno de esos infectados ingresado en el hospital. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
La 1 a las 12 en Canarias.